El Instituto Pontificio Claunè, erigido formalmente por la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares con decreto del 15 de octubre de 1971 como Instituto Pontificio a favor de la vida contemplativa, es una asociación eclesiástica pública de carácter mixto por razón de sus miembros, ordenada a prestar sus ayudas a los claustros necesitados conforme a las normas de sus estatutos. No en vano, Claunè viene precisamente de esa asociación, Claustros Necesitados. En el entorno de la Jornada de la Vida Consagrada hemos entendido en la tarde contigo que sería interesante conocer la labor y la acción de este instituto cuya sede está en Madrid y que está presidido por el padre Eleuterio López. Padre Eleuterio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que ustedes trabajan todos los días del año, pero bueno, en esta semana, teniendo en cuenta que además celebramos de la vida consagrada, bueno, pues también animados, ¿no? Y con ilusión, ¿no?
Sí, siempre, claro, naturalmente. Uh-huh. Más nos afecta directamente el día de la vida contemplativa. Pero...
Sí, la jornada pro rantibus, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, ¿cuál es su función en España?
Bueno, pues la función en España... hay que tener en cuenta que aun cuando el nombre sea Instituto Pontificio Claunè, algunos pensarán a lo mejor que es una institución de vida consagrada, no lo es. Tiene su origen en los seglares, allá por los años 1950 y tantos, a raíz de un artículo de Monseñor Zacarías Vizcarra en Eclesia, y la finalidad y la acción nuestra en España, en primer lugar, es la promoción de la vida contemplativa en sus diversas formas y divulgar también la estima de la vida contemplativa. Lo hacemos a través de una coleccioncita, digo coleccioncita porque son opúsculos pequeños, de espiritualidad Claunè, también a través del boletín que se envía pues a muchas personas, no solamente religiosas sino también seglares. Y desde luego nuestra acción, digo, además de ese promover, facilitar, divulgar la estima por la vida contemplativa, que es muy necesario en este tiempo, pues es ayudar directamente a los, sobre todo a las comunidades más necesitadas, ayudarles, a veces les proporcionamos directores de ejercicios espirituales, también les ayudamos en sus necesidades materiales, pero también hay multitud de consultas, de correspondencia, de cercanía y también de todo aquello que de alguna manera necesiten orientación, incluso jurídica en algunas ocasiones.
Uh-huh. Como decíamos, por decreto del 15 de octubre de 1971 fue erigido formalmente este Instituto Pontificio Claunè, aunque su historia se remonta un par de décadas más atrás. Pero en estos años, son 45 años, ¿cómo ha evolucionado la situación de la vida contemplativa en España?
Pues no sé cómo se lo puede indicar, porque claro, no ha evolucionado homogéneamente. O sea, la vida contemplativa en España, por una parte, le ha quedado afectada, como es natural, por la escasez de vocaciones en muchos casos. Y, sin embargo, hay monasterios de vida contemplativa que están extraordinariamente florecientes. Uh-huh. De vida contemplativa estricta, pontificia, porque claro, se puede hablar de diversos niveles de vida contemplativa. Entonces, hay monasterios extraordinariamente tan florecientes que tienen fundaciones en misiones, tienen apoyos en otros conventos a otros monasterios, comunidades de España, etcétera. Y sin embargo la mayoría o lo que predomina más quizás lo más llamativo es el envejecimiento progresivo por falta de vocaciones. Uh-huh. Que como ya he indicado en algún otro medio también, no afecta solamente a la vida contemplativa, afecta a la vida activa, aun cuando queda un poco más oscurecido, pero afecta muy radicalmente a la vida activa también. Pero bueno, hablando de la vida contemplativa, ha evolucionado en este sentido. También ha evolucionado en el sentido de que es más exigente la formación. Uh-huh. Todas las comunidades en general, siempre hay excepciones, pero son más conscientes de la necesidad de una formación de más exigencia, de más altura también, bíblica, especialmente también de teología, de la vida consagrada y teología de la Iglesia, etcétera, de manera que también la formación ha avanzado y se han ido formando pues comunidades también con un régimen, podemos decir, más actualizado, no solamente conforme al código de hecho canónico, sino que también se han modificado algunos regímenes de gobierno, de forma de vida religiosa, de los reglamentos dentro de la comunidad, etcétera. O sea, ha evolucionado en ese sentido positivo y de actualización, y también ha acontecido pues el que muchas comunidades se han ido envejeciendo progresivamente.
Uh-huh. Señalaba usted que efectivamente hay algunas comunidades, algunos conventos que están viviendo un florecimiento en cuanto al número de vocaciones, y cuando hablamos de florecimiento hablamos siempre de gente joven, de jóvenes que optan por esa vida contemplativa. ¿A qué cree usted que es debido este éxito, y dicho la palabra éxito con todas las comillas del mundo?
Sí, pues yo creo que por una parte, y quizás la principal, muchas veces esto depende de los responsables inmediatos, la orientación que hayan dado al monasterio. Pero en el fondo, a mi modo de ver, lo que más ha influido ha sido un espíritu, al mismo tiempo que fiel a la tradición, también con sensibilidad para actualizarse en algunos aspectos, ¿no?, que sean más secundarios, pero que tienen su importancia. Pero sobre todo, en el fondo, a que han dado mucha importancia a la formación. O sea, no han cedido simplemente en un contemporizar, un suavizar la vida contemplativa, sino que han ido a la raíz y han dado mucha importancia, repito, a la formación, y por otra parte aquello que sea más secundario lo han procurado, que quiere decir que no afecta a lo esencial de la vida contemplativa, han procurado actualizarlo y modernizarlo.
Es cuestión, no es por tanto una cuestión de formas ni de lenguaje, teniendo en cuenta que el mensaje siempre es el mismo, ¿no?
Ah, no, yo creo que no. Formalmente no es cuestión de, ni tampoco de formas, tampoco de observancia más o menos estricta, porque hay monasterios de una formación muy, y de una observancia muy estricta, muy exigente, y que son florecientes. Y los hay otros también de observancia muy, muy bien, muy, muy al día y muy exigente, y sin embargo pues carecen de vocaciones. Claro, hay misterios también. Cuando hay en un monasterio 5 religiosas que pasan de 80 años, pues humanamente es un poco más difícil entender que una chica joven de 19 o 20 años pida el ingreso en ese convento, porque claro, ve que no es el ambiente propicio para el desarrollo de sus inquietudes, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Pero no es cuestión de formas, ¿no?
Uh-huh. Padre Eleuterio, este enriquecimiento en determinados monasterios, ¿será igual tanto para el sexo masculino como el femenino?
Mire, yo tengo menos conocimiento del sexo masculino, en este caso de los monasterios, porque son más independientes, más autónomos, se relacionan menos, algunos más, pero generalmente menos que los femeninos con Claune, y yo creo que, en fin, no me atrevo a hablar de los monasterios masculinos contemplativos, también porque hay mucha variedad entre ellos, ¿eh? Hay mucha variedad, pero no me atrevo a hablar porque no lo conozco suficientemente.
Bueno, vamos a hablar de esas necesidades a las que ustedes intentan dar respuesta a través del Instituto Pontificio Claunè. En su página web se puede ver diversos apartados dedicados a las cartas, testimonios y también a necesidades. ¿Cuáles son las necesidades más perentorias de los monasterios y de los conventos españoles?
Bueno, me habla de necesidades materiales.
Sí, claro.
Porque claro, las necesidades formativas son muchas también, teniendo en cuenta que son autónomos y en muchos casos no federados, y entonces las carencias formativas, las carencias de posibilidades de admitir a religiosos, a jóvenes que quieran formarse para la vida contemplativa son muy escasas, cuando claro, es un monasterio ya muy envejecido y autónomo y no federado. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si hablamos de necesidades materiales, pues son muy variadas. Claro, Claune, las primeras necesidades que tiene algún monasterio son las más elementales, las vitales, que es el tener para vivir. Tener para vivir desde alimentarse hasta poder pagar las facturas de luz, de gas, etcétera, de aquello que es imprescindible hoy día para vivir, o de medicinas, que también hemos tenido que pagar a veces facturas de medicinas, ¿no? Digo, esto es lo más elemental. No son los más frecuentes, los casos más frecuentes, pero no son tampoco excepción. Mm-hmm. Pero sí, después, claro, las necesidades a veces ahora se multiplican con la mayoría, la ancianidad de muchas, porque los monasterios no están adecuados en muchos casos para atender a estas personas ya mayores y enfermas, desde camas articuladas que les facilitamos, el preparar habitaciones geriátricas también para atender a las personas estas enfermas o muy mayores, después también ascensores para que puedan pues moverse dentro del monasterio, salvaescaleras, etcétera. Ya digo, todas estas son las cosas más elementales, pero también atendemos, por ejemplo, hemos facilitado la adquisición de cítaras para poder dignificar el culto divino, ¿eh? Se les facilitan los medios para instalar un obrador cuando es necesario o alguna máquina para hacer formas, para poder realizar su trabajo monástico también de artesanía, etcétera. Uh-huh. O sea, principalmente ellas quieren que se les dé para poder realizar su trabajo, porque en otra ocasión decía yo mismo que ellas no quieren vivir de subvenciones, sino que quieren vivir de su trabajo. Entonces, facilitarles el trabajo es lo que mejor les ayuda a ellos.
Sí, porque se ha reducido un poco el campo de trabajo de las religiosas contemplativas en nuestra sociedad. Hay ya poca gente que no sé si valora o que quiera hacer un desembolso a comprar, bueno, pues artesanía, pues estoy hablando de bordados, estoy hablando de otra serie de labores, también pues la fabricación de las formas, pues también tienen competencia, igual que los dulces. Digamos que se ha restringido aquellos medios de trabajo con los que antes se ganaban la vida.
Sí, en algún sobre todo en la repostería. En los bordados ahora también han evolucionado ellas, porque hacen bordados ya con sistemas más modernos, automáticos, con programaciones muy abundantes y más fáciles también para ellas. Y en ese sentido sí pueden tener, siguen teniendo algunas pues un medio de vida importante, ¿no? Pero en muchos campos sí se ha reducido, ciertamente. Lo que pasa que también hay distinción entre monasterios que están en ciudades o en zonas turísticas y los que están en pueblos perdidos de nuestra geografía. Siempre ha habido diferencia, pero ahora la diferencia es abismal, ¿no? Entonces los que están en zonas turísticas tienen más posibilidades, sean en unos trabajos en otros, artísticos, que son también bordados, pero artesanales, de repostería, etcétera, tienen más posibilidades. Pero las que están en pueblos, Claune suele tener una cierta preferencia por las que están en pueblos, porque sabe que tienen muchos menos medios que las que están en ciudades.
Claro, hay monjas que, claro, si estás en un pueblecito pequeño, pues a ver cómo te ganas la vida, ¿no? Aunque la gente sigue colaborando, ¿no?, con los conventos de su pueblo.
Bueno, se ha notado mucho, ¿eh? Se ha notado también mucho la crisis económica. Los monasterios muchas veces dicen que ya los bienhechores que tenían pues han ido falleciendo y las generaciones nuevas no han cogido el testigo, ¿no? Y después también en la misma Claune lo notamos, ¿eh? Los socios que había de Claune que aportaban algo, pues muchos de ellos han fallecido, se han hecho muy mayores o ya están en otros lugares y no es tan fácil ya. Pero se colabora a veces en los pueblos pequeñitos pues más con materia, sí, en especie, vamos.
Sí, con obsequios.
Con aportaciones en especie de la huerta o de frutales, de lo que sea, de hortalizas, pues facilitan un poquito más a las monjas, pero no es suficiente todo eso.
Bueno, estamos manteniendo esta conversación desde Toledo, que es una ciudad que conserva bastantes conventos vivos con comunidades religiosas, pero que también pues conserva o es testigo de cómo otros conventos por diferentes circunstancias se han abandonado. Ese es otro peligro para la vida contemplativa, ¿no? Y sobre todo otro dilema, ¿no? ¿Qué hacer con estos grandes edificios dotados en casos de un altísimo patrimonio, muy caros de conservar? Las órdenes religiosas no tienen dinero. No sé, desde el instituto, si desde luego que conocen esta realidad y si pueden aportar algo.
Pues mire, claro, para eso no tenemos nosotros medios suficientes.
No, me refiero a alguna reflexión al respecto.
Sí, no, la reflexión es el que todo esto hace caer en la cuenta, creo, de la gran ayuda que recibe la sociedad española de la Iglesia, en concreto, en este caso, de los monasterios, en el mantenimiento del patrimonio. Porque cuando faltan las monjas, pues parte del patrimonio queda un poco a la intemperie. Depende de la comunidad autónoma donde estén y de la atención que reciba el patrimonio de la consejería respectiva. Pero sí es cierto, bueno, también en Toledo se han suprimido conventos, ¿eh?
Sí.
Y no sé si se ha terminado, creo que no se habrá terminado el proceso, desgraciadamente. Pero sí, hay monasterios cuyo mantenimiento ya es insostenible para la comunidad que los tiene, que los habita, y por otra parte, cuando se cierra la comunidad, vamos, se traslada a la comunidad, unas veces lo han ocupado ahí mismo en Toledo, en la diócesis de Toledo han ocupado otra orden distinta,
sí.
Entonces el paso es muy suave, pero en otros casos tiene que quedar abandonado o pasar a una propiedad ya muy muy distinta del orden religioso.
Ciertamente es un dilema y es una situación que no por ser no afrontada se va a solucionar, solo no se solucionan las cosas.
No, lo que pasa que, repito, en esto nos hacen caer en la cuenta del apoyo, de la aportación enorme que está haciendo la Iglesia al patrimonio de España.
Otra cosa es que las autoridades y los diferentes gobiernos lo comprendan o lo asuman.
Eso es distinto.
Bueno, padre Eleuterio López, muchísimas gracias por atender esta llamada de Radio Santa María de Toledo, por hacernos ese análisis siempre certero de cuál es la situación de la vida contemplativa en España. Y sí que me gustaría que aprovechara estos micrófonos, bueno, pues para darnos algún contacto del Instituto Claunè, porque seguro que hay mucha gente que está interesada en conocer su labor, y si se hacen benefactores, pues muchísimo mejor, ¿verdad, padre?
Ah, claro, por supuesto que sí. Pero vamos, en contacto en que, bueno, por una parte la página web que usted ya conoce,
sí,
es Claunè, bueno, www.claunè.com, ¿no?
Sí.
Y después el correo electrónico es claunè@gmail.com. El teléfono es 91553-9671.
915539671. En cualquier buscador de Google, tecleando Instituto Claunè, que recordemos viene de
claustros necesitados.
De claustros necesitados, pues seguro que vamos a encontrar todas las referencias. Muchísimas gracias. Sigan haciendo ustedes esta ingente labor. Y bueno, y a ver si entre todos, bueno, pues conseguimos que cada vez seamos más benefactores y también pues cada vez reconozcamos, ¿no?, la presencia viva de la vida contemplativa en nuestra Iglesia diocesana.
Es
nuestra
iglesia importante para la Iglesia y para la sociedad, la vida contemplativa. Siempre son un despertador y un recuerdo, ¿eh?
Muchísimas gracias, padre Eleuterio.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Encantado, adiós.